Son las 9:23, comenzamos aquí nuestra conversación con la responsable de empleo del Partido Socialista, con Luz Rodríguez. Señora Rodríguez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, es un auténtico placer estar con vosotros.
Pues lo mismo, muchísimas gracias por haber venido hasta hoy en Madrid. Estábamos comentando precisamente la que es sin duda la noticia del día, la que pasa por encima en los periódicos, incluso del tema Rato, que es el otro gran tema de estos días, que es este desastre que ha ocurrido en el Mediterráneo, del que son culpables no el barco, no Europa, no, en fin, no los líderes europeos, sino las mafias que están operando en el norte de África, fundamentalmente en Libia, en Irak, etcétera, etcétera. Hoy se pide más contundencia a los países europeos, sobre todo a los del norte, que son los que se escaquean de estas cosas, porque son los que menos les afectan. Yo no sé si esto no es más que un brindis al sol, señora Rodríguez, o efectivamente, ¿hay alguna manera de evitar que las mafias sigan operando como lo están haciendo?
Yo, bueno, antes de nada, buenos días. Es un auténtico placer estar con vosotros, lo decía antes, aunque sí. la noticia dramática de hoy, digo dramática porque no tiene otro nombre, sea la muerte de tantos seres humanos que venían a Europa en busca de sueños y han encontrado la muerte. Decías, Eli, yo creo que lo decías muy bien, que se necesita una lucha contundente y eficaz contra las mafias que trafican con seres humanos y que ellas son las responsables, las únicas responsables de lo que ha sucedido. Yo diría que no son las únicas responsables, ellas son las primeras responsables y hay que hacer una lucha feroz contra quien trafica con las personas y con la vida de las personas. Pero es verdad que la Unión Europea tiene una responsabilidad política que tiene que asumir y que tiene que ejercer. Estamos hablando desde hace años de una política de inmigración común en la Unión Europea y seguimos todavía sin tener realmente esa política de inmigración común de toda la Unión Europea. Nosotros, los socialistas, venimos pidiendo, y hoy lo hemos pedido nuevamente, que haya un Consejo Europeo extraordinario donde los líderes europeos, todos los del sur, porque es la frontera efectivamente de la Unión Europea, pero también los del norte, todos los líderes europeos, se pongan a la cabeza y haya una política de inmigración común, porque este no es un problema de Italia cuando llegan a Italia, de España cuando llegaban a España, es un problema de toda la Unión Europea y hay falta de responsabilidad política en la Unión Europea.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y por lo menos hay una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores donde se va a tratar esta cuestión. Veremos en qué queda y vamos a seguir todos los medios de comunicación muy atentos a esas labores de rescate que todavía están llevando a cabo las autoridades italianas para intentar encontrar supervivientes, aunque parece que las posibilidades son a estas horas prácticamente ninguna. Si nos venimos a nuestro país, señora Rodríguez, el caso Rato está, en fin, ha ocupado prácticamente la campaña electoral este fin de semana. El Partido Popular intenta desmarcar la acción de gobierno de Rodrigo Rato con los gobiernos de Aznar de lo que está ocurriendo ahora. Y el Partido Socialista pide muy insistentemente que se publique la lista de defraudadores. Ayer mismo lo volvía a pedir Pedro Sánchez. Sin embargo, parece que esto no es legal. Entonces, ¿cómo es posible que piden ustedes algo que no es legal?
Empecemos por el principio, por Rato, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no me extraña que haya sido la noticia del fin de semana y yo creo que seguirá siendo la noticia de esta semana y de las próximas semanas, porque defraudar Hacienda, yo digo una cosa, soy jurista y yo respeto la presunción de inocencia de Rodrigo Rato y de toda persona, pero lo que ya sabemos es que ha defraudado Hacienda. Por eso digo, defraudar Hacienda es un comportamiento incívico para cualquier ciudadano, pero defraudar Hacienda, y perdone que utilice esta expresión, perdonad que utilice esta expresión, es un comportamiento repugnante para quien fue el que dirigió, la persona que dirigió la política económica y la hacienda de este país. Así que es una noticia, es un gran escándalo. Un gran escándalo cuya responsabilidad política le corresponde al Partido Popular, que fue quien aprobó una amnistía fiscal como pasarela para que algunos de los dirigentes del Partido Popular, algunos de esos dirigentes, hoy sepamos que habían defraudado Hacienda. ¿Por qué pedimos la lista de los 30.000, de las 31.000 personas que estuvieron, que regularizaron, que blanquearon su dinero que no habían pagado Hacienda? Porque pensamos que en este país no habrá regeneración democrática real hasta que conozcamos el nombre de los 31.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal. ¿Es hoy posible legalmente? Probablemente no, pero una ley se cambia con otra ley, y lo dice una jurista. Uh-huh. Se puede aprobar una ley, y está en tramitación parlamentaria en este momento, una ley de Hacienda, aprobemos una ley por la cual todos los ciudadanos puedan conocer quién defrauda Hacienda. Porque este país lo está pasando muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y necesitamos conocer quiénes no lo estaban pasando tan mal.
¿Estarían ustedes dispuestos también a que se publicara la lista de personas a las que se les regularizó, se les amnistió de alguna manera ese dinero que no habían tributado en el año 2010, cuando ustedes gobernaban?
Nosotros no hicimos una amnistía fiscal en el año 2010. Diré, nosotros no hemos hecho una amnistía fiscal en el año 2010, pero el conocimiento de las personas que han defraudado Hacienda, sea de la época que sea y sea quienes sean.
Dejando el tema al rato, luego intervenís el resto. Mientras tanto, vamos a seguir un poco la conversación, porque no nos vamos a centrar solamente en el tema rato, aunque sí es cierto que el tema rato está ocupando prácticamente toda la campaña electoral en estos momentos, en el que la campaña electoral es lo más importante. Quiero decir, están todos los partidos muy volcados, porque dentro de 5 semanas hay unas elecciones en las que todos los partidos se juegan mucho. Hoy hay dos encuestas que aparecen, creo que son en el diario La Razón, suponemos que estarán hechas antes del escándalo rato, pero que vuelve a dar el Partido Popular como ganador tanto en la Comunidad de Madrid como en las generales, que se supone que se van a celebrar a final de año, eso sí, perdiendo la mayoría absoluta. Y luego hay algunos datos que son bastante reveladores, señora Rodríguez. Por ejemplo, hoy se cuenta que el señor Fernández Vara, es decir, el representante del partido, el candidato del Partido Socialista en Extremadura, estaría dispuesto a pactar con Podemos si eso hace que el señor Monago, que es el candidato del Partido Popular, deje de estar en el gobierno. ¿Están ustedes dispuestos a pactar con Podemos o no están dispuestos a pactar con Podemos? O depende. Quiero decir, ¿cuál es la postura, si existe una postura del Partido Popular, del Partido Socialista al respecto?
Pues mira, en este momento nosotros estamos dispuestos a salir a ganar las elecciones y no a pactar. Lo primero, que yo el otro día hablaba también con unos compañeros suyos de la prensa y les decía, en este momento nosotros estamos empezando a prepararnos para la batalla y vosotros nos estáis preguntando por qué pasará cuando acabe la misma. En este momento salimos a ganar, no a pactar. Cuando llegue el momento, cuando tengamos los resultados de estas elecciones, ya veremos cuáles son y ya veremos cuáles son las personas o los grupos políticos que están a la cabeza de los posibles gobiernos de los distintos municipios y de las distintas comunidades autónomas. Nosotros tenemos una cosa muy clara en este momento. Salimos a ganar y no a pactar. Y una segunda cosa muy clara. Hay que hablar con todos los partidos políticos, pero no habrá gran coalición con el Partido Popular.
Eso lo tienen ustedes, claro. Hay quien habla de que están ustedes reeditando el Pacto del Tinel, poco más o menos.
Cuando me preguntan por qué la posición, nuestra posición de hablar con todos, pero no una gran coalición con el Partido Popular, yo hago a su vez alguna pregunta. ¿Cómo vamos a pactar con un gobierno que hizo, con un partido que hizo una ley de una reforma laboral que nosotros queremos derogar? ¿Cómo vamos a pactar con un partido de gobierno, con un gobierno, el Partido Popular, que ha vaciado de contenido la ley de dependencia y ha hecho que hayan desaparecido del erario público 40.000 millones de euros destinados a sanidad, a educación y a servicios sociales? ¿Cómo vamos a pactar con un partido, con un gobierno que impide que las mujeres, las jóvenes también, decidan sobre su vida a través de la negativa al derecho al aborto? ¿Cómo vamos a pactar con un partido que ha hecho justamente lo contrario de lo que nosotros defendemos?
Sin embargo, fíjese usted, con esa reforma laboral en marcha, el primer trimestre de este año cierra con 522.000 empleados más que hace un año.
Y nos alegramos profundamente, después de 6 años de largo invierno, que por fin tengamos una recuperación de verdad, una recuperación de verdad. ¿Y por qué digo de verdad? Porque se están haciendo contratos de trabajo. Otra cosa es que esos trabajos que se estén creando después de la reforma laboral del Partido Popular puedan llamarse de verdad, empleos. Porque el año pasado 9 de cada 10 contratos fueron temporales, porque el año pasado se firmaron 5,3 millones de contratos que, además de ser temporales, eran contratos a tiempo parcial, porque la duración media de los contratos en nuestro país es de 54 días. Son contratos y nosotros los celebramos. Cada vez que un trabajador tiene un empleo, lo celebramos. pero esos no son los empleos que nosotros queremos.
¿Cómo pretenden ustedes acabar con la temporalidad en los contratos?
Pues para empezar, la temporalidad depende mucho, 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 mucho de nuestro modelo económico, del modelo económico que nosotros tenemos. Tenemos un modelo económico que, por cierto, el Partido Popular no ha aprovechado los últimos 3 años y medio para cambiar, que está basado mucho en actividades cíclicas y de poco valor añadido. Cambiar el modelo económico e ir a un modelo económico donde haya más industria sería una condición importante para acabar con la temporalidad. Segunda condición, tenemos un modelo muy, muy temporal, muy, muy temporal, porque hay un exceso de baja cualificación en nuestro mercado de trabajo, de trabajos de baja cualificación. La educación y la formación son los mejores antídotos frente a la excesiva temporalidad. Y tercero, necesitamos una reforma de nuestras normas, por eso estamos diciendo que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular. Derogar la reforma laboral del Partido Popular y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y en ese nuevo estatuto de los trabajadores tenemos que apostar de forma audaz por acabar con la cantidad de modalidades contractuales que tenemos en este momento, pero no iremos al contrato único.
Ustedes proponen, entre otras cosas, creo recordar que las administraciones contraten durante 6 meses a los parados de más de 45 años. Claro, la pregunta es la de siempre. Señora Rodríguez, ¿cómo se paga esto? ¿De dónde sale el dinero?
Sí, hemos destinado casi 100.000 millones de euros en nuestro país a rescatar a los bancos. Y contratar 200.000 personas por las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, organizaciones no gubernamentales, contratar 200.000 personas mayores de 45 años que hoy no tienen trabajo ni protección por desempleo, porque tenemos más de 3 millones de personas sin protección por desempleo, cuesta exactamente 1.300 millones de euros. Si hemos destinado más de 100.000 millones de euros a rescatar bancos, creo que podemos destinar 1.300 millones de euros a rescatar personas. ¿De dónde sale esa cantidad económica? El Partido Socialista, todas las propuestas que haga durante esta campaña van a llevar a su lado de dónde va a salir los fondos y las inversiones económicas para hacerlas. ¿De dónde? El gobierno del Partido Popular ha ahorrado el año pasado, en el año 2014, 5.300 millones de euros en protección por desempleo. No es que no haya buscado ese dinero, es que estaba en el presupuesto y se lo ha ahorrado. Nosotros lo que le decimos al Partido Popular es no ahorremos dinero en protección por desempleo, destinemos ese dinero a hacer protección por desempleo y contratos para estos trabajadores que vuelven a necesitar trabajar.
Le preguntaba esto de los ayuntamientos que contratasen a mayores de 45 años que estuvieran en el paro, porque para algunos puede sonar un poco a aquel plan que no tuvo resultados en materia de empleo, como usted muy bien sabe, porque era la secretaria de Estado de Empleo en aquel momento.
Es completamente distinto al Plan E. El Plan E ayudaba a hacer obras. Este plan, que hemos llamado Garantía más 45, ayuda a hacer contratos. Es completamente distinto. Entonces hicieron obras. Nosotros queremos que se hagan contratos de trabajo.
Sin embargo, en aquel momento el Plan E sí se vendió como un plan para recuperar empleo o para dar empleo a la gente.
Se invirtieron exactamente, si yo no recuerdo mal, 13.000 millones de euros, sí, a través de 2 distintos planes. Era la política que en ese momento correspondía. La política cambió después. Creo que podemos dar todas las cuentas que haya que dar del pasado. Hicimos cosas que estaban bien e hicimos cosas que estaban mal, como casi todos los gobiernos, por cierto.
Bueno, hay otra cuestión que también llama bastante la atención. Esta ya no tiene que ver con el empleo, sino con algunas instituciones muy carismáticas, muy conocidas por todo el mundo, como puede ser el Senado. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha propuesto reformar el Senado y trasladarlo a Cataluña o cerrarlo, lo cual es bastante llamativo, las dos cosas. Primero, porque trasladar el Senado suponemos que tendrá un coste económico. En estos momentos la economía importa mucho. Y por otro lado, el cerrarlo tendría un coste, supongo que político, no lo sé.
Bueno, yo creo que esta propuesta hay que entenderla bien en el contexto que se hace. Se hace esta propuesta en un contexto de una reforma constitucional que el Partido Socialista, los socialistas estamos defendiendo, una reforma constitucional en clave federal, que donde el Senado, el papel del Senado tiene que cambiar. Hoy el Senado, lo saben los ciudadanos perfectamente, es una cámara de fundamentalmente de segunda lectura de las leyes. Primero se aprueban en el Congreso, luego se reforman y se vuelven a aprobar en el Senado y vuelven al Congreso. En una España federal como la que queremos los socialistas, el Senado tiene que cambiar de configuración, tiene que ser sobre todo una Cámara de configuración territorial, donde se aborden los elementos de las distintas comunidades autónomas de los distintos territorios de nuestro país. Ese es el cambio que nosotros estamos proponiendo. Creemos que un Senado de segunda lectura de las leyes es un Senado que no aporta nada ya, aportó, pero no aporta nada ya a nuestro modelo de convivencia, y que el Senado tiene que cambiar fundamentalmente para convertirse en una Cámara territorial como es en cualquier Estado federal.
De cara a los votos, que es algo que importa mucho a los partidos independientemente de todo, pero es que los votos son los que les dan a ustedes la vida, quiero decir, y los que les dan una representatividad de cara a las instituciones y desde las que se puede hacer. ¿Algo que les preocupa más? ¿Les preocupa más Ciudadanos o les preocupa más Podemos?
Nos preocupa lo que está sucediendo en la sociedad española, la desigualdad profunda de la sociedad española, los 5 millones de personas que no tienen situación
pero
de desempleo.
Pero esto ya había cuando ustedes gobernaban. Quiero decir, también había esa desigualdad, había un número de parados inmensos. En fin, que son cosas que la gente, ustedes dicen los políticos porque queda muy bonito, pero la gente, quiero decir que lo sabe, la gente sabe que hay desigualdades en este país desde hace muchos años, que ha habido una crisis desde hace muchos años, que se han tomado medidas acertadas y equivocadas con un gobierno y con el otro. En fin, yo no sé si ustedes se dan cuenta de que esto de estar siempre confrontando los unos con los otros, a la gente ya no le deja como fría.
Pero perdóname una cosa.
¿Sí?
Me has preguntado qué me preocupaba de cara a las elecciones.
Sí.
¿Cuántos votos teníamos o dejamos de tener? ¿O qué partidos políticos contienden en la arena electoral? Y yo te he contestado que a mí lo que me preocupa más que los partidos políticos y también los votos es que en este momento tenemos un país donde, querámoslo o no, la desigualdad ha crecido, donde, querámoslo o no, la temporalidad y la precariedad ha crecido, donde, querámoslo o no, y no lo queremos, desde luego, porque no nos gusta socialmente, hay 3 millones de personas que están sin trabajo y sin protección por desempleo. Y si me preguntas, y te voy a tutear,
sí.
Si me preguntas qué es lo que me preocupa a mí cara a las próximas elecciones, es que está esta realidad ahí que los partidos políticos tenemos que saber gobernar, cualquier partido político, también el Partido Socialista.
Antonio Naranjo,
yo, la verdad,
¿qué
es
toca?
Que me apetecería mucho hablar de lo de empleo con ella, porque es evidente que es una experta personal y políticamente en el asunto, y claro, esto de que obliguen o que crean que por ley se puede hacer casi todo, yo que sepa no existe la ley que obligue a nadie a contratar, y ahí es el origen de la creación de empleo.
Problema,
todo lo
¿no?
demás me parece irrelevante al lado del hecho de que casi nadie en este país se va a atrever a crear un puesto de trabajo por un montón de razones distintas. Pero bueno, como eso da para mucho y seguro que será una conversación interesante, pero a lo mejor algo larga o aburrida, prefiero preguntarle por una cosa que...
Pues mira, esto nos da oportunidad para invitar otro día a Luz Rodríguez. Otro
muchas
día
gracias, vendré encantada.
Prefiero insistirle en una cosa que Luz, que ha esquivado bien, y a la pregunta tuya yo le quiero insistir, porque creo que sí que es interesante que sepamos y que los oyentes sepan cuál es la teoría, al menos incluso personal suya, con respecto a los pactos postelectorales. Es verdad que usted ha dicho que están al principio y nosotros les pedimos que expliquen el desenlace, pero hay países con una honda tradición democrática en la que incluso es obligatorio explicitarlo antes. Supongo que al menos podremos aspirar a que nos diga usted si es partidaria en aquellos casos en los que juntarse con Podemos les sirva para, en fin, apartar al PP de gobiernos municipales o autonómicos, en principio son ustedes partidarios. Supongo que sí, en el punto y hora en el que en Andalucía Susana Díaz está manteniendo conversaciones con Podemos sin ningún problema. Entonces, me pregunto si en Madrid, por ejemplo, si ustedes más Podemos pueden conseguir gobiernos municipales o autonómicos, ¿a usted le parece, en fin, una idea razonable?
Vamos a ver, tengo un amigo que cuando me dice, cuando os preguntan y hablamos de pactos para después de las elecciones, después de conocer los resultados a 5 semanas vista, yo creo que es como cuando te dicen con quién vas a bailar y todavía no han puesto la música, todavía no lo sabes, ni siquiera sabes si vas a tener que bailar agarrado o suelto, como decíamos todavía cuando yo bailaba. Entonces, es verdad, ¿no? en este momento, a día de hoy, nosotros estamos hablando de programas, nosotros estamos hablando de candidatos, nosotros estamos hablando de cómo nos vamos a posicionar en las elecciones y cuál va a ser el proyecto político, en este caso municipal o autonómico, que vamos a presentar a las mismas. Cuando llegue el momento de los resultados, se verá. No, hoy no sabemos. Hoy es, hay una absoluta incertidumbre sobre los resultados de estas elecciones. Veremos a ver. Y lo que nosotros hemos dicho, y creo que lo he dicho antes con toda claridad, es que nosotros vamos a hablar con todos. Faltaría más en democracia. Hablar y dialogar es un elemento central. Vamos a hablar con todos. Y que tenemos en este momento una idea clara y firme. Nosotros no queremos ir en ningún caso a una gran coalición con el Partido Popular, pero no porque sea el Partido Popular, sino porque ha hecho la política justamente contraria a la que nosotros defendemos. Esa es la única idea que tenemos en este momento. Lo demás lo dará el tiempo, pero nosotros en este momento estamos preparándonos para entrar en batalla y no sabemos el resultado que va a dar
esa
batalla.
Pero perdone la repregunta y yo ya me callo, porque hay una contradicción. Igual que tienen claro que no van a pactar con el Partido Popular y que no van a firmar una gran coalición, y también estamos al principio del camino, y sin embargo afirman eso con rotundidad por los programas que tienen y las propuestas que hacen y la gestión que hacen, está en la misma medida, saben ustedes perfectamente lo que propone Podemos y pueden tener un pronunciamiento político. Es decir, si no tienen nada claro, no lo tienen con nadie. Y si lo tienen claro con uno, supongo que algo más pueden decir de los otros, pero que me resulta paradójico oírle ser tan rotunda con respecto a la negativa a una gran coalición y que, sin embargo, alegue que no puede pronunciarse sobre algo que no ha ocurrido para, en realidad, no mojarse con respecto a Podemos, que también tiene un programa clarísimo con respecto a los medios de comunicación, con respecto a la economía, con respecto al empleo, con respecto a la organización del Estado, con respecto a casi todo. Tienen ideas, no diría yo que se las pueda llamar desarrolladas, pero desde luego que muy claras para la opinión pública, que las que ustedes pueden sentirse reflejados o no. Y sin embargo, lo esquiva. Para mí es un sí.
No, yo tengo fama de no esquivar casi ninguna respuesta, ¿eh? Tengo fama de no esquivar casi ninguna, ni siquiera las incómodas, pero es que no es exactamente lo mismo confrontar con un partido que ha gobernado y ya sabemos cuál ha sido la política que ha practicado, política que está en las antípodas de la que cree el Partido Socialista en relación con programas políticos de otras fuerzas políticas. Es completamente diferente. Por eso nosotros sabemos lo que hace el Partido Popular y decimos con esta política nosotros no podemos hacer una gran coalición, pero todavía no sabemos lo que hará ni Ciudadanos, ni Podemos, ni otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y el Partido Popular es un ejemplo, no solo, pero es un ejemplo, a decir A y después hacer B. Con lo cual, hasta nosotros conocemos la política del Partido Popular y no estamos de acuerdo con esa política. Hablaremos con los demás para ver qué políticas quieren llevar a cabo. Y en esto de los pactos, yo creo que los ciudadanos entenderán que, digamos, que no es tanto con quién vas a pactar, sino es para qué vas a pactar. Y en esas sí que estaremos en el diálogo con todas las fuerzas políticas. ¿Para qué vamos a pactar? ¿Para cambiar el gobierno? ¿Para cambiar la forma de gobernar? Para cambiar las políticas, pues ahí hablaremos con todo el mundo, porque queremos cambiarlas.
Señora José Manuel
Rodríguez, yo sí que le voy a pasar al ámbito del empleo, que mi colega me lleva al ámbito de lo político. Y voy a ir a... Le voy a hablar de Andalucía, porque es una situación que me inquieta, porque ustedes han hablado siempre de políticas activas de empleo. Yo no sé si usted fue secretaria de Estado durante la época de Valeriano Gómez, pero en cualquier caso yo escuché muchas veces al que fue ministro hablar mucho de las políticas activas de empleo. ¿Qué es lo que ha fallado en Andalucía? Porque usted hacía referencia a ayudar a esos parados creando, digamos, empleos públicos ad hoc para poder, de alguna manera, poner otra vez en actividad a una parte de la población que aparentemente está ya fuera de esa capacidad de poder, por conocimiento, seguramente por edad, por una mezcla un poco de todo, de acceder a un empleo en condiciones de normalidad. Que ahí es donde quizá juegan un papel, entiendo yo, vital las políticas activas de empleo. Déjeme referirme a Andalucía porque es un tema que quizá porque conozco menos, pero me interesa saber qué es lo que ha fallado, porque es evidente que la situación del mercado de trabajo en Andalucía pues es muy parecida a la que había hace 30 años. Y ustedes promovieron políticas que aparentemente buscaban el reincorporar otra vez a una población trabajadora, pues por su ámbito rural, por la situación del modelo que se había desarrollado en Andalucía. ¿Por qué eso no ha funcionado y sí nos va a decir y nos promete que puede funcionar a nivel de toda España?
Bueno, cuando el Partido Socialista dejó el gobierno en el año 2011, se destinaban a políticas activas de empleo, y dijimos que era poco, 7.500 millones de euros. Teníamos 4 millones y medio de personas en situación de desempleo. En este momento se destinan a políticas activas de empleo, 3 años y medio después de gobierno del Partido Popular y con un incremento notable del número de personas en situación de desempleo desde entonces, se destinan 4.400 millones de euros a políticas activas de empleo. Tenemos el triste récord de ser el país de la Unión Europea con más personas en situación de desempleo que destina menos fondos, menos inversiones a políticas activas de empleo. Los recortes que se han producido durante los 3 últimos años y medio de políticas activas de empleo ha sido de casi el 46%. Mientras crecía el desempleo, el gobierno del Partido Popular recortaba los fondos destinados a políticas activas de empleo. Eso es uno de los efectos de los recortes sociales y es uno de los problemas de por qué ha habido situaciones de desempleo en Andalucía y fuera de Andalucía verdaderamente lamentables. Cuando nosotros dejamos el gobierno, destinamos a políticas de protección económica por desempleo en torno a 32.000 millones de euros, 3 puntos de PIB. Hoy se destinan poco más de 20.000 millones de euros a políticas de protección por desempleo. La cobertura por desempleo en 3 años y medio ha caído en torno a 15 puntos en nuestro país. Esa es otra de las razones por las cuales en Andalucía y fuera de Andalucía hay muchas personas que ni tienen política activa de empleo, es decir, no tiene ninguna herramienta para volver a intentar entrar en el mercado de trabajo en Andalucía y fuera de allí, y por las cuales hay más de 3 millones de personas que hoy por hoy no tienen protección por desempleo. Y diré algo más, y perdón que en este momento utilice una pedantería, es la disfunción de ser profesora del derecho del trabajo. Las políticas activas de empleo, el reparto de fondos de la política activa de empleo y el diseño de la política activa de empleo no le corresponde al gobierno de Andalucía. Le ha correspondido en estos 3 años y medio al gobierno de la nación.
Pedro.
Las encuestas que nos ha contado esta mañana nos vienen a contar que ustedes aún no acaban de arrancar. Con todo lo que ha pasado, lo que está pasando y con el último golpe que tiene el Partido Popular, que es lo de Rato, ¿por qué no logran ustedes acabar de convencer a la población? Y luego un pequeño apunte. Unos que es de la época de Felipe, somos ya muy antiguos, ¿no? Entonces, Felipe González, que al final va a resultar que es un gran estadista, como hemos pensado muchos, ¿no? Pues decía que era mejor tener un mal trabajo de aprendizaje que no tener nada.
A ver, encuestas, empecemos por encuestas, porque son dos preguntas radicalmente distintas. Sí. Radicalmente distintas. Nosotros leemos todas las encuestas, la verdad es que leemos las que nos dan un poco mejor, las que nos dan un poco regular, y nosotros somos conscientes, la nueva ejecutiva del Partido Socialista, somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo una propuesta de país a nuestro propio país para recuperar una credibilidad que también somos conscientes perdimos durante la última etapa. ¿Cómo vamos a intentar salir de esa situación? Trabajando y demostrando primero que hay una renovación profunda en el Partido Socialista, no solamente en el liderazgo del Partido Socialista, sino en quienes estamos al frente del Partido Socialista, que hay una renovación profunda en las formas de hacer política del Partido Socialista, en la calle, con la gente, entre la gente, y que hay una renovación profunda, y la ciudadanía nos lo está demandando también, del proyecto socialista, el proyecto de país, el proyecto que queremos para nuestro país. Es la única forma que tendremos de ir afianzando y avanzando y recuperando un espacio político que perdimos en el pasado. Hay algunas trampas en las que cae hasta el mejor partido y hasta el mejor líder político. Esta es una de ellas. No podemos seguir cayendo en esta trampa de tener un empleo a cualquier precio. Estamos rozando en este momento situaciones de explotación laboral clara y sangrante. Así que este tipo de trampas caen, en este tipo de trampas cae hasta el mejor líder político. Bien, Felipe González ha caído en este tipo de trampa.
Antonio, la última que pedía la palabra.
Voy a tener que hablar de empleo al final, ¿no? Porque que yo sepa, el empleo lo crean los empresarios, no lo hacen ni las políticas activas de empleo ni los políticos. Lo crean los empresarios. Es más, esto de las políticas activas de empleo muchas veces esconde un eufemismo que le viene muy bien a los sindicatos y a las patronales para perpetrar cosas como las que hemos visto en Andalucía. Pero entonces mi pregunta, después de esta introducción, que se puede compartir o no, y como creo que nunca se habla de los empresarios, y es una cosa sorprendente, más en un país en el que el empresario es de pequeño y mediano tamaño, la financiación del empresario es mucho más cara que en Europa, el acceso al crédito está restringido porque la administración lo suele colapsar. Pero entonces mi pregunta es más política. ¿Qué ha fallado entonces, si esa es la teoría, señora Rodríguez, cuál es la razón para que en Andalucía o en Castilla-La Mancha, donde estuvo usted, las tasas de paro juvenil y las tasas de paro globales sean tan elevadas después de tantos años de gestión con esas teorías, también con las actuales, que no las han variado mucho? ¿Cuál es la razón? Porque si ustedes han aplicado esas recetas que dicen que pueden obrar el milagro en todos estos sitios y el resultado sigue siendo negativo, algo más falla, ¿no?
Antonio, yo no he hablado de milagro. El empleo no es una cuestión de milagros. El empleo es una cuestión que tiene mucho que ver con la actividad económica, que tiene mucho que ver con el empresariado, que tiene mucho que ver con la competitividad de nuestro empresariado y que tiene mucho que ver con elementos que tú has citado. Siempre se habla del mercado de trabajo y, sin embargo, no se dice que nuestros empresarios están sometidos al mayor coste del crédito de toda la Unión Europea. Siempre se habla del coste del trabajo y nunca se dice que nuestros empresarios están sometidos al mayor coste en la energía, en lo que tienen que pagar por la energía en toda la Unión Europea. Jamás me escucharás a mí, Antonio, decir que el empleo es un milagro. Yo lo que diré es que los gobiernos tenemos que crear las condiciones necesarias para que haya actividad económica y para que haya empleo, y para que el empleo no sea como el que decía Felipe González, sino que sea un empleo de calidad.
Por lo que se refiere al tema de los autónomos, señora Rodríguez, ¿a ustedes les gustan las últimas reformas que ha hecho el gobierno para que los parados que deciden convertirse en autónomo puedan seguir cobrando el paro durante 9 meses mientras ponen en marcha un negocio, por ejemplo?
A nosotros nos gusta cualquier política que apoye que haya empresarios en nuestro país. Cualquier política que apoye que haya empresarios en nuestro país. ¿Por qué? Porque los socialistas sabemos muy bien que los empleos, lo decía Antonio antes, que los empleos los crea la actividad económica y los empresarios. Con lo cual, nos gustan las políticas económicas de apoyo al empresariado. Ahora bien, apoyar a los empresarios significa hacer bajar lo que pagan en energía. Apoyar a los empresarios significa mejorar su acceso al crédito. Apoyar a los empresarios significa ayudarles a exportar su actividad, sus bienes y servicios. Probablemente no significa tanto que haya tarifas planas para la contratación. ¿Por qué lo digo? Porque las tarifas planas para la contratación, supongo que la ciudadanía que nos está escuchando lo sabe, suponen ni más ni menos ir mermando dinero una y otra vez de la caja de la seguridad social y del pago de las pensiones de todo este país. Entonces, ayudemos a los empresarios a bajar el precio de la energía, ayudemos a los empresarios a mejorar sus condiciones de acceso al crédito, ayudemos a los empresarios a exportar actividad económica, que es lo que quieren hacer los empresarios, y no les hagamos regalos que lo único que hacen es mermar la capacidad de nuestro sistema de seguridad social, como las tarifas planas, para pagar las pensiones de hoy, pero sobre todo para pagar las pensiones del futuro.
Pues ya que ha sacado usted el tema, creo que usted mantiene, y además muy firmemente, que el sistema de pensiones está en peligro en estos momentos.
No, yo no lo había dicho en mi vida.
Pues alguien lo ha recogido en alguna declaración.
Si no lo ha dicho, debería.
Bueno,
yo no lo he dicho. Lo que he dicho, si hablamos de pensiones, sí, son dos cosas de forma clara y rotunda que yo creo que la ciudadanía tiene que saber. La primera es que nosotros teníamos una hucha de las pensiones que tenía 70.000 millones de euros y hoy tenemos una hucha de las pensiones que tiene poco más de 39.000 millones de euros. Que el Partido Popular ha sacado más de 30.000 millones de euros de la hucha de las pensiones de todos los españoles, al mismo tiempo que estaba haciendo regalos en las cotizaciones empresariales a la seguridad social de una buena parte del empresariado de nuestro país. Estaba impidiendo la entrada de fondos en la caja de todos de la seguridad social para sacar 30.000 millones de euros de las pensiones. Y yo lo que digo, y eso sí me lo iréis decir siempre, es: lleguemos a un acuerdo sobre cuál debe ser el sistema de protección social en nuestro país y busquemos los fondos económicos para sostenerlo. Y si hay que meter impuestos en la caja de las pensiones, metamos impuestos para pagar las pensiones de hoy y de mañana.
Lo que pasa es que, señora Luz, lo que ocurre con el tema de las pensiones es un problema que se supone que ustedes habían previsto resolver con el famoso Pacto de Toledo, y parece que cuando la situación no aconseja es un debate que desaparece de inmediato. ¿Qué está pasando al final con el Pacto de Toledo? ¿Podremos algún día alumbrar algo que efectivamente todos sabemos que el sistema de pensiones es insostenible bajo el modelo actual, porque somos los cotizantes actuales los que pagamos las pensiones actuales? ¿Cuándo ese cambio de modelo que usted refiere?
De verdad que me alegro mucho que hagas esa reflexión, porque tienes toda la razón. Hace tiempo que no hablamos de pensiones. Yo estoy combatiendo ese silencio del debate sobre pensiones en nuestro país. A veces hay debate sobre pensiones en plan muy técnico, y nosotros tenemos que elevar el debate sobre las pensiones de nuestro país y decir: el problema que hoy tiene la seguridad social de nuestro país es un problema no que procede de la estructura, de las normas de la seguridad social, sino que procede fundamentalmente de la falta de empleo y de los bajos salarios de los empleos que hoy existen. Si hay más empleo y si hay mejores salarios, nuestro modelo de seguridad social no tiene ningún problema, porque llegamos a un acuerdo en el año 2011 con los empresarios, con los sindicatos y todos juntos para decir el sistema no tiene problemas. Hoy tiene problemas de cash, de financiación, porque no hay empleo y porque los pocos empleos que se crean son de tan baja calidad que no ingresan dinero suficiente en la caja de la Seguridad Social. Creemos empleos, subamos los salarios y habrá dinero suficiente para pagar las pensiones.
Pero es verdad que no es un cambio estructural lo que usted está refiriendo, sencillamente es una cuestión de coyuntura, importante, pero de coyuntura.
Es que el problema que tiene la Seguridad Social, el problema que tiene en este momento la caja de la Seguridad Social es un problema fundamentalmente de falta de empleo y de bajos salarios, que hacen que los ingresos en la Seguridad Social se hayan cambiado y se hayan bajado.
Luz Rodríguez, que la ve usted muy en forma, que se nota que están ustedes en plena campaña electoral, en plena efervescencia, si vienen ustedes todos arriba, empiezan a prometer, en fin, y los ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer es escuchar a unos y a otros y quedarnos con la propuesta que efectivamente mejor nos convenza. Que si
esa
hay...
es la democracia, ¿eh?
Efectivamente.
La bendita democracia, diré.
Usted lo ha dicho, la bendita democracia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no descartamos, ¿eh? Otro programa para hablar de empleo. Que diría, en fin, señora Anguita, si le pusiéramos el programa adelante, ¿no?
Un placer, será un placer.
Muchísimas gracias.